Libros al aire. Un programa para conocer las últimas novedades literarias, escritores destacados, nuevas tendencias, recordar los clásicos de siempre y mucho más. Con la participación de Priscila Ormeño, Amarilis Rojas, Felipe Cruz y Eduardo Hunda. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Libros al Aire, este espacio que reservamos cada lunes para hablar y conversar de lo que más nos gusta, los libros, la lectura y, por supuesto, el fomento lector. Nosotros somos Amarilis, Victoria, Felipe, Priscila y también Eduardo, quien les habla. Y además saludamos a Felipe Hinojosa y Fidel Quinal, que nos acompañan en esta transmisión. Y, por supuesto, nos encontramos muy contentos de volver a situarnos aquí en la Biblioteca Municipal de Concepción, transmitiendo en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Concepción, en su señal 95.1 en FM y también en la señal online en www.radiodec.cl. Asimismo, pueden seguir esta transmisión en el streaming de Facebook Live. Les invitamos desde ya a interactuar con nosotros en redes sociales. Como Libros al Aire, estamos presentes en Facebook, Twitter y también en Instagram. Como ya es tradición, el último lunes de cada mes cambiamos los estudios de la radio por esta sala aquí en la Biblioteca Municipal de Concepción. Aquí nos reunimos para conversar sobre esto que nos apasiona. Continuamos el día de hoy con nuestro ciclo de conversatorios Mujeres y Literatura, esta vez editando desde el Biobío, un proyecto desarrollado gracias al apoyo del Ministerio, Secretaría General de Gobierno, a través del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2019. Como siempre, hemos planteado nuestro trabajo como una plataforma de difusión para el trabajo literario hecho en nuestra región, y estos conversatorios son una extensión justamente de aquello. Por el hecho de vivir fuera de la región metropolitana o no vivir en la región metropolitana, sabemos que no es sencillo dar a conocer cualquier actividad cultural que no se desarrolle en la capital del país. Y si a eso le sumamos que la actividad literaria hecha por mujeres siempre va a encontrar más barreras para darse a conocer, bueno, los obstáculos, ustedes ya lo saben, son todavía más difíciles de sortear. Por ello, en este segundo conversatorio queremos conocer la experiencia de tres mujeres penquistas que se han propuesto, y por qué no decirlo, se han atrevido a hacer trabajo literario desde nuestra región, particularmente en el campo de la edición. Hoy nos acompañan las editoras Ángela Neira Muñoz, también nos acompaña Bárbara Calderón, y lamentamos que Ingrid Hoyos, también editora, no nos haya podido acompañar por razones de fuerza mayor, también de última hora. Así que desde ya agradecemos que ustedes nos acompañen, que estén aquí en la biblioteca junto a nosotros, y vamos a comenzar entonces este conversatorio preguntando a nuestras invitadas. Partamos por Ángela Neira Muñoz, editora también, por supuesto. ¿Cómo, en qué está en el fondo en su trabajo? ¿Cómo está su trabajo literario actualmente?
¿Dijiste el estado actual del ámbito literario o el estado actual de mi trabajo literario? De mi trabajo literario. El último libro que publiqué, que fue editado por la editorial Cuarto Propio, bueno, es lo que no se le olvidó a Marely, o lo dejó para después. La noticia es que va a ser publicado el próximo año en Estados Unidos, con traducción al inglés, y voy a tener ahí una posibilidad de entrada a otro tipo de mercado editorial, que es en otras lenguas, empezando por el inglés, con una editorial de mujeres también, que se llama Orca Libros. Ese es el estado actual, y bueno, en términos como de publicación. Y luego estoy terminando ya de corregir un manuscrito en el cual yo ingreso de algún modo complejo, la verdad, a la narrativa. Es un libro que lo tengo escribiendo hace rato, Me ha costado muchísimo la escritura de este porque no soy buena para hilar. Me refiero a hilar narrativamente como se conoce la narrativa y, y los estudios narratológicos de la literatura. Entonces, soy muy fragmentada, ya sea en la poesía, como que tengo menester, ¿cierto? Y tengo una deuda, pero también en la obra dramatúrgica tradicional de La Vía de Alicia, también si yo miro desde afuera editorialmente, también es bastante fragmentada, a pesar que hay una historia que transcurre a tres personajes, mujeres, en diferentes edades. Pero sí hay harto fragmentación y dislocaciones de tiempo, que no es algo tampoco que lo hago tan a propósito, sino que me sale así porque, no sé, quizás toda mi vida es tan narrada, es tan ordenada, tan agendada, y tan que probablemente me salgo de ahí para lo que tiene que ver con la ficción, finalmente. Entonces, esta es una, empezó siendo una novela, que es Familia Suicida, esto que se va a publicar próximamente. Pero claro, se transforma en una serie de relatos, finalmente, para dar cuenta de este fenómeno de distintos puntos. Finalmente, instalo la primera persona, es decir, el yo de mi abuela como núcleo narrativo, y ahí, bueno, vuelan las palabras en todo sentido y se está trabajando ahí una... Me están ayudando mucho a editarlo, porque me ha costado también sacarlo, presentarlo a las editoriales que me han pedido pasar textos para publicar. Me ha costado como nunca sacar este libro. Y hay otros proyectos paralelos en el ámbito, personal, literario, pero ese es el más urgente y el que les puedo dar cuenta porque va a salir pronto. Entonces, eso en mi estado sí, eso, actual.
¿De mi obra te hablo? Ok. Voy a darme el gusto de nombrar los libros que he escrito hasta ahora, porque de alguna manera siento que una es las obras que producen al fondo. O sea, si yo no hubiera escrito esos libros, no estaría aquí probablemente conversando con todos ustedes. Partí después de un viaje muy significante para mí, cuando volví a mi país, sentí que aprendí algo muy importante allá afuera respecto de mi área profesional, ¿no? Me dijeron, lo que no está escrito no existe, me dijeron. Y entonces cuando yo volví me di cuenta que tenía tanta cantidad de poesía escrita en silencio, una poesía secreta, casi religiosa, diría yo. Entonces, y no existía, o sea, en el fondo estaba allí, pero no estaba para el resto de la gente. Y eso para mí fue una tremenda enseñanza y decidí publicar mi primer libro, que se llamó Territorio de Silencio. Es un libro que yo le debo mucho porque fue mi primer salida hacia el mundo, digamos. Y de ahí ya me encantó todo esto y seguí publicando. Mi segundo libro fue Alma de Animala, que fue un libro bastante más relajado, bastante más diría yo, gozoso. El otro fue bastante sufriente, un libro muy sencillo, muy sin mayores pretensiones. Después escribí Reflejo de Luna Llena, que fue un libro dramático, con mucha muy telúrico, ¿no es cierto? Muy profundo, muy doloroso. Y Confuso Incidente, que vino casi aparejado con él. Y luego después viene una especie como de renacer, bien bonito, que descubrí una maravillosa cosa que se llama La Décima, que probablemente muchos de ustedes deben conocer, y si no la conocen, se lo han perdido, y los invito a conocerla. Conocí La Décima, me enamoré perdidamente de ella, y me transformé en una decimera. Entonces publiqué mi primer libro de décima, que se llamaba Prohibido que sea, que era una milésima erótica, eran 1000 versos, y fue un libro que la verdad que no me queda ni siquiera uno, ni uno para mí, en realidad. Tengo harta ganas he pensado en reeditarlo porque... fue un libro bien recibido por la gente. Y además pues, también fue como la ruptura de salir del verso libre a una métrica estructurada, muy bella por lo demás, ¿cierto? Y en un lenguaje de poesía universal, o sea, no era la décima campesina que suele conocerse, ¿no? Contra la que no tengo absolutamente nada, muy por el contrario, la respeto profundamente. Pero yo era yo misma escribiendo mi propia poesía, pero en décima, rescatando esta métrica venía desde España, ¿cierto? Con la invasión, una de las cosas bellas que nos dejaron fue eso. y se arraigó profundamente en nuestro territorio, en nuestro continente, ¿sí? Bueno, luego publiqué un libro hermoso, que lo publiqué, que también fue una cosa muy bonita, que tiene un poco mucho que ver con lo que voy a hablar respecto de mi rol como, entre comillas, editora, que también quiero aclarar algo después de eso, que es la conjugación de las artes, o la integración de las artes, que para mí es un elemento bellísimo, cuando hay dos artes que se pueden sumar. Entonces yo me junté esta vez con un gran artista plástico joven de acá de Concepción, Diego Gálvez. E hicimos un libro a medias, y lo hicimos a medias, no significa que él hizo los monos para mi libro o que yo hice los poemas para sus monos, ¿no? Lo hicimos a medias, realmente. Fue un trabajo colaborativo, muy, muy bonito, muy, muy dinámico, muy amoroso además, que se llamó Cantata Profana para Pájaros y Serpientes. Un libro bello, con una ilustración maravillosa en tinta china, bellísimo libro, si lo pillan por ahí, se los recomiendo, pero con mucha modestia, de verdad. Y el último libro que publiqué fue Diez que en tu boca sentí, que se refiere a un verso de la Violeta Parra, la grandiosa Violeta, en sus décimas por numeración. Cuando llega el número 10 dice 10 que en tu boca sentí, en el texto se llama 21 son los dolores. Entonces yo tomé ese verso, porque es un octosílabo perfecto en primer lugar, y segundo porque... De alguna manera estaba hablando de la décima, y yo, ese libro está escrito en décima, y está escrita en décima con una estrofa, con dos estrofas, con diez estrofas y centésima, y de todo ahí. Entonces, una compilación de mis décimas. Ese fue el último libro que publiqué. En este momento no tengo ningún proyecto en ciernes, no tengo ningún proyecto, pero sí he tenido algunas incursiones en cosas muy bellas que me han pasado en esto de la integración de las artes, en que la maravillosa Leila Selman, por ejemplo, tomó mis textos e hizo una obra de teatro que se llama Vuelvo a ser la que soy, y tomó mis textos, y Cristóbal Troncoso los musicalizó bellamente. Entonces ahí también hay música, hay teatro, y hay poesía junta. La Chinganera grabó una centésima mía, una centésima por numeración, la grabó en su disco. Y por ahí hay un proyecto que está todavía, así como en veremos, que se trata también de una cantata urbana sobre un bandido urbano penquista. Eso ya está un poquito crudo, ¿no? Está escrito, pero ahí está medio lenta la cosa. Esos son mis proyectos actuales, y la verdad, en este momento así, si tú me preguntas, en este momento no estoy escribiendo, en este momento no. En este momento me he dedicado a otras artes, estoy tejiendo. Ese es mi arte.
Muchas gracias. Bueno, tomando un poco de lo que mencionabas como trabajo como escritora, el trabajo literario que hacen ustedes del ámbito de la edición, nosotros lo estamos planteando también en la idea de los conversatorios, es el trabajo que se hace acá, desde el Bío Bío, para el resto de Chile también, para afuera, como mencionaba Ángela. ¿Cómo se vincula el trabajo editorial de ustedes con editoriales, ya sea de acá, de la región o de fuera de Chile?
¿Mi trabajo como editora, como directora de Mujeres de Puño y Letra? Bueno, Edición de Mujeres de Puño y Letra surge en el año 2015, enero específicamente, a propósito de una urgencia que veíamos con varias amigas de visibilizar el trabajo de las escritoras, pero desde los procesos de obra, desde los saberes que estaban interseccionados en cada una de las propuestas literarias que estaban escribiendo, que tenían escritas, que habían publicado o que estaban haciendo las mujeres desde el Bío Bío. Y nace así Edición de Mujeres de Puño y Letra como una muestra de ciclos sobre los procesos de escritura. Precisamente porque nos posicionamos desde un lugar geopolítico. O sea, es decir, mujer y de región súper invisible, para empezar. Y bueno, y todas las otras diferencia que existía en las propuestas de cada una y desde el sujeto de cada una de las autoras que empezamos a considerar en este tremendo catálogo que lleva casi 50 mujeres que han participado del ciclo desde ese año. Y a la vez de estos ciclos se ve la urgencia también de presentar los libros de las escritoras u otras propuestas como dípticos, cuadernillos literarios que estaban publicando desde el Bío Bío, pero ya el ciclo se hizo bien conocido a nivel nacional y empezamos a hacer ciclos con mujeres de otras regiones. Y también fue estratégico, yo lo propuse porque me parecía que teníamos que mostrar la escritura y los procesos de obra de las escritoras de región, pero también había que mostrar que la región también proponía otras maneras de hacer circular la obra de las mujeres. Es decir, en el año 2015 no estaba de moda ser feminista, para empezar. Tampoco era bonito decir soy feminista y soy escritora feminista. ¿Te fijas? No era un tema, o sea, no habían ciclos continuos sobre escritura de mujeres, sobre artistas mujeres, sobre fotógrafas mujeres. Entonces fue dando continuamente, no es que nosotras fuimos las primeras, lógico que no, pero sí se vio a nivel mundial una urgencia de mostrar lo que las mujeres han hecho durante toda la historia. Y nosotras nos ocupamos, desde Mujeres de Puño y Letra, de mostrar todo este proceso, toda esta reflexión, toda esta crítica y toda esta posición política que las mujeres tenían en su trabajo. Es decir, yo hice un catastro, una investigación de 2 años aproximadamente, previo a estos ciclos, donde veíamos que las publicaciones de mujeres eran muy escasas, casi nulas, las antologías y revistas donde aparecía, literarias por supuesto, a eso me refiero, donde aparecían mujeres eran escasas. Tengo porcentajes que le pregunté si podía traer estas cosas más, pero me dijeron que no, que era más conversado. Pero evidentemente había en cada revista o en cada antología, en cada documento que encontré literario, había un porcentaje de, no sé, el 8%, 5%, 4% de publicaciones de mujeres. Incluso festivales y encuentros de escritores donde si es que había una mujer, y probablemente esa mujer, por lo que nosotras mismas analizamos después en términos cualitativos de la investigación, eran mujeres que o éramos amigas de círculos de escritores, o eran un poquito más conocidas, o éramos de la universidad, o eran, entre comillas, regalonas también del patriarcado, ¿cierto? Que estaban acompañando círculos de hombres que andaban para allá, para acá, y sirviéndole el tecito, sirviéndole el vinito. Entonces, claro, en agradecimiento los hombres las invitaban. Esa es una radiografía que hicimos entre muchas mujeres, una cartografía, le llamamos cartografía política de la escritura desde el Biobío. Y claro, entonces, ciclos de presentación de libros, ciclos de conversación sobre los procesos de obra, que está todo en línea en nuestra página web. Tenemos todos estos ciclos, con todos los registros visuales, de audio. Y bueno, y en ese todas estas conversaciones, que no eran solamente una conversación pública, así como este ciclo, ¿no? Era también compartir con las escritoras sin ningún fondo público, porque ahora fondo que un grupo de mujeres propone se lo adjudica. Pero en ese tiempo no teníamos fondos y lo hicimos todo con autogestión. Es decir, en mi casa, aquí en Cochrane 27, se quedaba, no sé, la Elvira Hernández, se quedaba la Nona Fernández, se quedaba todas las mujeres, entre comillas, famosas que venían de otras regiones, la Maja Vial, la Teresa Calderón. En ese tiempo hicimos un ciclo y que en ese año coincidió que la Teresa Calderón y la Elvira Hernández estaban nominadas al Premio Nacional. O sea, que el año pasado haya ganado la Diamela el TIT no fue casual tampoco. O sea, también tiene que ver con una urgencia mundial e internacional de los procesos de obra de las mujeres y de la necesidad de mostrar el trabajo de nosotras. Pero lo que a mí me interesa y lo que nos interesa de Mujeres desde Mujeres de Puño y Letra, es mostrar desde un punto de vista crítico el trabajo que hacemos. No desde un punto de vista de adorno o de acompañar o de subir los catálogos, los números de catálogo, las estadísticas que dicen que las mujeres estamos participando, estamos optando al poder, o poder literario, poder de premios, poder de qué sé yo, que finalmente no es lo que no nos interesa a nosotras, ese tipo de poder o ese tipo de instancias donde tú ves finalmente y dramáticamente que son lugares o son listas o son proyectos que finalmente te usan porque eres mujer, para justificar estadísticas internacionales de la OCDE o fondos internacionales que te obligan a los países, ¿cierto?, a que cumplan ciertas metas o ciertas cuotas. Entonces, y esto es transversal. Y nosotras, yo lo verifiqué porque trabajé muchos años como activista feminista desde el año, no, no sé, 2006, 2005, hasta como el 2011, que activamente en la calle, y veíamos cómo cada vez llegaban más fondos y cómo otros se iban también a Centroamérica, por ejemplo. Porque claro, porque como la Chile entraba a los países más desarrollados, OCDE y otros, se supone que cuando tú te estás desarrollando como país, estás integrando, entre comillas, o incluyendo, entre comillas, a propósito del Festival de Literatura, a las diversidades, a las marginalidades, y se supone que cuando tú incluyes, estás también obtienen un poquito de ese poder económico principalmente. Entonces nosotras pensábamos siempre y hasta el día de hoy que la idea no es trabajar como una máquina, es decir, no hacíamos ciclos ni seguimos haciendo los ciclos cada un mes o cada tres semanas, porque la autogestión tiene esa modalidad de la libertad. O sea, tú cuando tienes, porque además todas nosotras trabajamos en diferentes lugares, universidades, colegios, escuelas, no sé, en fin, en el área de la ciencia social, humanidad y arte, una cosa así que se trabaja harto, se gana poco, pero uno igual sigue haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, esa es la libertad que también nos ha mostrado desde otros lugares, a más lugares, no solamente desde el Biobío, en Santiago, en otras ciudades, no sé. Entonces, hemos ido a ferias también, ferias internacionales del libro a propósito de este proyecto, porque la cantidad de libros que tenemos desde el año 2015 a 2016 hasta ahora son 4, más un par de plaquetas. Esa es la publicación material que tenemos. Pero en términos de ciclos de conversación, de ciclos de visibilización, de circulación de nuestros pensamientos diversos, de las 40, casi 48 mujeres que han estado en Mujeres de Puño y Letra, publicadas o en ciclo, es una diversidad que responde también a lo que nosotros políticamente decimos, que no somos un sujeto único. Somos un sujeto único. O sea, no somos parte de una masa que quiere movernos para allá y para acá. O sea, ser una editorial de mujeres, que trabajamos con mujeres, para mujeres, no es porque esté de moda, sino porque es una necesidad y que sigue siendo una necesidad urgente. Y cada vez más, porque hoy en día el mercado ha cooptado, o sea, fatal ha sido para nosotras, por ejemplo, todo este advenimiento de la mujer, ¿cómo se dice? La mujer empoderada, la mujer que decide, la mujer libertad, no sé. Entonces, ha sido fatal para nosotras también, porque estás continuamente como en una rueda de trabajo que va transformando, construyendo de otra manera los discursos. O sea, cuando ibas avanzando en términos como de la construcción editorial o de la construcción de otros discursos o de incluso interseccionar pensamiento y posturas políticas respecto a las artes literarias, en este caso, empieza toda esta moda, ¿cierto? Y todo este advenimiento superfluo que se ve a través de los medios, ¿cierto? Obviamente, porque a nivel territorial sabemos que no es así. Y hace que esta cosa se transforme en un discurso casi vacío, donde a veces uno te invitan a hacer conversaciones o diálogos y la gente dice, como que finalmente, qué rico que eres mujer, qué bueno que hacen cosas de mujeres, no sé, como la literatura. Y volvemos a explicar que no hacemos cosas de mujeres, ¿no? O sea, hacemos cosas que tienen que ver con nuestra subjetividad, que evidentemente no se puede negar, y que nos instalamos desde el ser mujer y desde la primera persona, que somos nosotras, o yo, ¿cierto?, para relevar también estos discursos desde la primera persona. Entonces, circulamos, finalmente, en resumen, haciendo un abstract de esta situación, nosotras circulamos, difundimos e instalamos los discursos y los procesos de obra de las escritoras, en Chile y el mundo. Lima, hemos estado, Filba, Argentina, México, Guadalajara, prontamente queremos estar en Alemania, y así. Estamos, bueno, postulando fondos también. Hay que aprovecharse del sistema a veces. Impuesto, ¿ah? Devolución de impuestos.
Aló. Ya. Respecto de lo mismo que tú estás preguntando, primero tengo que hacer algunas aclaraciones que son necesarias absolutamente. Primero que quiero decir que yo fui invitada como editora y yo no soy editora. Primera cosa. Y eso se lo aclaré muy bien al compañero que me llamó por teléfono. Y le dije, la verdad que me siento que yo estaría usufructuando de un cargo que no tengo. Entonces, a mí me sentiría más cómoda, le dije, estando en una conversación sobre poesía, sobre décima, en fin. Y él insistió y yo acepté en el entendido de que yo fui parte de un comité editorial, que no es lo mismo. No es lo mismo, definitivamente. Entonces, yo no tengo experiencia como editora, francamente. O sea, quiero ser súper sincera con ustedes, porque la verdad es que no tengo mucha opinión al respecto. Tengo a lo mejor algunas visiones, ¿no? Pero yo no he sido editora jamás. Sí he formado parte de un comité editorial, un ejercicio maravilloso del que tengo hermosos recuerdos y también voy a referirme a aquello, que es lo que yo podría hablar respecto al tema editorial, ¿no? Eso primero. Y segundo, fui parte del comité editorial de una revista maravillosa que fue la revista Mocha, y siento que este diálogo hoy día para mí es un poco extemporáneo, porque estamos por lanzar el 5 de este mes que viene el último número de la revista Mocha. Entonces está terminando la revista Mocha y ahora se nos invita como parte de un comité editorial de una revista que está en extinción. Entonces es triste, digamos, es triste pensar que una revista de la envergadura de la revista Mocha y todo lo que significó para mucha gente, para mí, partiendo por mí, digamos, como que yo soy la persona que está hablando, cuando ya está en sus últimos estertores, digamos, de vida, ¿no? Bueno, para mí la Mocha no va a morir jamás, la Mocha va a seguir siendo la Mocha forever, y aguante la Mocha y todas esas cosas, pero efectivamente estamos por lanzar el último número, el número del azar y los deportes, y se termina la Mocha. Yo creo que quedó algún número por ahí, si es que no me equivoco, no estoy tan clara, porque yo dejé de ser parte del comité editorial hace ya alrededor de unos 4 o 5 meses y tengo los mejores recuerdos, debo decirlo. Bueno, no sé si quieres que me refiera a la cosa editorial de la revista Mocha o no todavía.
Quizás podemos dejar la respuesta en pausa para Perfecto. Poder ir a una pequeña pausa musical en la radio. Si okay. En la vuelta podemos seguir conversando
muy
sobre
bien.
Eso.
Okay.
estamos al aire nuevamente, estamos ya en línea, en vivo y en directo, transmitiendo desde la Biblioteca Municipal de Concepción, aquí en Libros al Aire. Queremos agradecer a todos los que nos acompañan esta tarde aquí en la biblioteca. Queremos agradecer también a quienes nos sintonizan a través de la señal de la Radio Universidad de Concepción, 95.1 NFM, también en www.radiodec.cl. Además, les queremos recordar y saludar en el fondo a los que nos acompañan a través de Facebook Live, nos están también siguiendo ahí por el streaming. Agradecemos a todos que estén con nosotros y seguimos obviamente ahora con la segunda parte del conversatorio, donde esperamos que también ustedes se puedan sumar con sus preguntas.
Una pregunta también que quedó un poco ahí en, digamos, a la espera, antes de irnos a la pausa, era la labor y que Bárbara Calderón desempeñó en este comité editorial de la revista Mocha. Bueno, independiente de que la revista Mocha ya, como decía, está dando casi el último suspiro, por decirlo así, para nosotros también es un trabajo que, independiente de eso, sigue estando relevante. Entonces, quizás, tomándonos de eso, ¿nos podrías contar cómo fue tu experiencia, cómo se articulaba el trabajo y también cómo se relacionaba o las relaciones quizás de trabajo con escritores de acá de la región y también gente de fuera?
Bueno, la revista Mocha tiene 13 años de vida, número no menor, bastante significativo, 13 años de vida en una revista de literatura en Concepción, autogestionada. La verdad es que estaba leyendo hace poquito una nota de la última editorial, se los adelanto, que me emocionó incluso, decía que muchas se preguntarán por qué termina la revista Mocha, y en la editorial decimos, en realidad lo que habría que preguntarnos cómo es que resistimos tanto tiempo. 13 años. Empezó, ¿cierto? Hay distintos integrantes de su comité editorial y su comité directivo, no sé cómo se llamaría. Y la verdad es que yo vengo a sumarme a ese proceso bastante más adelante. Pero en un momento en que la revista como que tomó un giro muy, muy especial, en que se declaró abiertamente temática, que es una de las características de la revista Mocha. La revista temática significa que cada cierto tiempo, o sea, periódicamente, fueran alrededor de 4 publicaciones en el año, era trimestral aproximadamente, no tan preciso, porque hubo el terremoto y estuvo paralizada el proyecto por un tiempo, como nos paralizamos prácticamente todo el país, digamos. Entonces, pero más o menos la era sistemáticamente cada 3 meses aproximadamente su aparición. Pero ya más o menos cuando yo me integro, recién ahí se produce la trilogía, que era presente, pasado y futuro, y de ahí ya la revista se define como temática de ahí para adelante. Todos los siguientes números fueron temáticos. Es decir, hacíamos una convocatoria abierta en la que podía participar cualquier persona, ¿ya? Mujeres, hombres, niños, jóvenes, viejos, consagrados, gente emergente, que esa es una de las maravillas de la revista. Y en torno a un tema que nosotros proponíamos, que también lo elegíamos colectivamente muchas veces, hacíamos reuniones así como proponiendo, casi como un juego, ¿quiénes gustaría que estuviera la próxima Mocha, qué sé yo? Y finalmente, por supuesto, tomábamos decisiones editoriales, ¿no es cierto?, también, y convocábamos a un determinado tema, y nos llegaban muchos trabajos desde distintos lugares de Chile, siempre nosotros con un énfasis en lo local, ¿cierto?, porque fuimos, voy a hablar del presente nomás, ¿no? Todavía somos una revista local de acá de Concepción, ¿cierto? De ahí nosotros, el nombre, ¿no es cierto? Los que éramos muchanos o amochinches, los del Valle de la Mocha, que era donde estaba asentada las primeras poblaciones penquistas, digámoslo así. No éramos de Penco, éramos de Conce, pero amochinches. Y bueno, y también con esto de la Isla Mocha y la ballena y toda esta historia que también tiene algo de mítico, que también es muy bello, ¿no? Bueno, y entonces la gente escribía en torno al tema que nosotros proponíamos. Y escribía también de distintos géneros. Poesía, narrativa, verso libre, verso con métrica, cuentos, relatos, en fin. Y se hacía un proceso de selección en el que yo participé junto con los otros editores, y era un proceso de lectura a ciegas, ¿ya? Entonces el director nos entregaba los textos sin nombres. Y nosotros leíamos los textos todos, llegaban 60, 70 al principio, después llegaban hasta más de 100 textos por cada convocatoria, y leíamos rigurosamente todos los textos, y se los puedo jurar por mi nieta, que es la persona que más amo en la vida, los leíamos todos, absolutamente todos, sin nombre. Entonces, junto con eso, luego cada uno por su cuenta hacía un análisis de los textos y hacía un ranking, ¿no?, con algunos conceptos que habíamos predeterminado. Y nos reuníamos luego, en varias ocasiones, y veíamos, digamos, las similitudes, los que nos gustaban a todos, los que no nos gustaban a ninguno, qué sé yo, en fin. Y eso no era el problema. En realidad, los que nos gustaban a todos, nos gustaban a todos y nada que hacer, digamos. Y los que no nos gustaban a ninguno también, los que estaban al medio eran los complicados. Y ahí había que fundamentar, digamos, ¿no? Fundamentar desde el punto de vista editorial, desde el punto de vista del tema que estábamos tratando, de la presencia de mujeres también allí, de la presencia del tema mapuche en la literatura. De temas que a nosotros nos interesaba que estuvieran sí o sí también ahí en la revista. Eso era por una parte. Y también en un formato de revista, con una buena presentación, con un libro, con un papel de buena calidad. Y vuelvo a lo que hablábamos de antes, o lo que yo decía de antes, el tema de la integración de las artes. Ligándonos a artistas, del diseño, artistas de la gráfica, de la fotografía, del dibujo, del grabado, que ilustraban bellamente los textos que nosotros seleccionábamos finalmente. ¿Ya? Entonces, ahí hubo una conjugación muy bonita, digamos, en términos de que nos juntamos con los grabadores del Bio Bio, por ejemplo, y ellos ilustraron muchos de nuestros textos. Este fotógrafo también, ¿ya? Y algunas personas de Santiago, en este momento no me acuerdo de ninguna. Hay la que hizo la Dams, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo. Una gran pintora maravillosa, en fin. Hicimos una con las cosas de los tarot de la. Uy, no me acuerdo el nombre, qué terrible. Bueno, ya no importa. Pero lean la revista mucho, la van a ver. Y tuvimos la maravilla de, como digo, publicar junto a escritores emergentes, chicos de liceo incluso, junto con connotados como, no sé, Policura Chihuahilaf, la Maja Vial, que tú nombrabas, Ángela Denante, la Damsi de acá de la zona, Damsi Figueroa, la Alejandra Siefra, maravillosa escritora de acá de la zona también. Por ahí mi profesora amiga también publicó sus textos ahí, ¿no? La Luz María. Luz Marina. Y Omar Lara, ¿no es cierto? El candidato al Premio Nacional de Literatura, junto con el Icura Chihuahilaf, el Baradit también estuvo con nosotros en algún texto. En fin, hicimos cosas muy bellas, digamos, autogestionados también, no hubo nunca fondos gubernamentales detrás. Creo que hubo por ahí un FAIC, si no me equivoco, un FAIC que se ganó, que ayudó a financiar algunos de los números. Un proyecto colectivo, tengo algunos apuntes que no se pueden olvidar, autogestionado, ¿cierto? Voces consagradas y emergentes, la temática, una distribución callejera, la venta no era en librerías ni en supermercados, sino que se vendía en la calle con un grupo de vendedoras y vendedores jóvenes, la mayoría de ellos estudiantes de la universidad, que se ayudaban a costear sus estudios. Ganándose unos pesitos vendiendo la mocha y la vendían como si fuera escrita por ellos. Era lo bello de eso, es que recorrían los barrios, recorrían las ferias del libro, que se, y trataban de convencer a la persona y le hablaban de los escritores que estaban allí y se sabían los textos de memoria, qué sé yo. Es una cosa muy bonita porque era una cosa con mucho cariño, digamos. Yo lo vendían convencido de que era la mejor revista de acá, ¿entendés? Era muy bonito eso. La asociación de textos así que se los dije, y uno de los objetivos era justamente que en el compendio de una revista de, no sé, de 60, 80 páginas, pudiera haber una cantidad de literatura que pudiera estar al alcance de la familia, ¿ya? Porque en Chile no tenemos la cultura de la lectura. Entonces hay que leer un libro, y un libro es largo de leer, pero sin embargo una compilación de 10, 12, 15 textos en una revista con ilustraciones, con una buena factura, digamos, y con un precio absolutamente asequible, además, que se vende en la calle, era muy fácil que la familia pudiera acceder a la lectura, y además era un incentivo para la escritura. ¿Ya? Mucha gente, sobre todo gente joven, decían, o sea, me leo esto y me dan ganas de escribir. Y entonces nosotros estamos convencidos de que la escritura no es obra de gente que tenga algún don especial. Yo creo que todos podemos llegar a escribir. Es oficio, es trabajo, es perseverancia, es lectura, es todo eso. Y pueden llegar a ser grandes escritores, los jóvenes, qué sé yo, en fin. ¿Qué otra cosa se me queda en el tintero? Que no quiero que se me quede nada. Espérate que tengo aquí mi ayuda de memoria. Bueno, la integración de la lectura con las otras técnicas. Y eso, no, ya le dije todo lo que tenía que decir. La convocatoria abierta y con énfasis en lo local. Fueron muchos números, hicimos una, para mí uno de los que yo más, de los números que más me gustó fue la mocha callejera, que fue una mocha hermosa porque hicimos la reconstrucción de la ciudad de Concepción a través de la literatura. No, eso fue con, eso sí que esa vez no fue con convocatoria abierta. Eso les pedimos a los escritores y a las escritoras que se hicieran cargo de una calle. ¿Ya? Entonces le entregamos, a ti te tocó Angol, si no me equivoco. Cochrane, porque ella vivió en Cochrane. Yo elegí Janequeo, ¿ya? Qué sé yo, a Elicura le dimos Paicaví, a qué sé yo, ya no me acuerdo ya, a ver, Muñoz Coloma hizo Sala, si no me equivoco. Tú hiciste Aníbal Pinto. Entonces, a varias escritoras y escritores les pedimos, así concretamente, queríamos que tú escribas algo sobre esta calle. Entonces, y todos escribimos en función de las calles. Entonces, hicimos una ciudad nueva, pero literaria. Entonces, esa, para mí es una de las revistas más bellas que hay. Además que está muy, digamos, desde el punto de vista de la gráfica, está hermosamente ilustrada. Me parece que estuvo ahí el Círculo de Grabadores, si no me equivoco. ¿Ya? Pero muchos de los, me acuerdo muy bien porque Barruille, que es uno de mis grabadores favoritos, tiene varias de sus obras ahí en esa revista. Esa fue para mí especialmente significativa. La otra que fue muy linda fue La Ucronía, que es cuando uno se pregunta, ¿sabes qué hubiera pasado si no hubiera pasado esto, digamos? ¿Cómo hubiera sido la historia si hubiera pasado de una manera diferente? También es una revista muy bella, muy profunda, muy creativa, entonces... también yo invito a que al final algún día la mocha va a ser una revista de colección, estoy segura de eso. Eso por ahora es lo que te puedo decir.
Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, ya estamos, nos queda cada vez menos tiempo. Eso es lo que nos pasa a nosotros, Libros al Aire. Nos gusta mucho conversar de los libros, que es lo que nos apasiona, y también siempre el tiempo se nos hace corto. Pero quizás una pregunta cortita. Para que luego podamos abrir el micrófono para el público, si es que también quisiera hacer alguna pregunta. Es, bueno, ahora, digamos, en el presente, se ve, digamos, el auge de las plataformas digitales, ya sea para escribir, para dar a conocer los textos como difusión. El trabajo editorial más tradicional, si se podría decir de alguna manera, que es el que realizan ustedes, que realizaste tú ya con La Mocha, el que sigues haciendo tú con Mujeres de Puño y Letra, ¿cuál podría ser la postura o cómo se perfila este trabajo más tradicional en vista de este auge de publicaciones donde cualquiera que disponga de un teléfono, de un computador, puede escribir y digamos, dar a conocer sus textos?
Nosotras tenemos redes sociales y tenemos un sitio web que es gratuito. Colgamos los ciclos, las presentaciones de las autoras, sus biografías y registro y lo que va pasando, lo que vamos haciendo. La posibilidad, por ejemplo, del ebook, que es una buena alternativa de publicación, la estamos pensando a futuro, pero cuando tengamos un catálogo mayor. Y como siempre estamos con calma trabajando, referido a nuestras propias urgencias, todavía no nos hacemos cargo de eso, pero sí pensamos que es una necesidad también urgente que la circulación del pensamiento y los procesos de obra de las mujeres circule más allá de lo material. La verdad es que como que, claro, el libro, una revista, una plaqueta, un cuadernillo, llamarlo tradicional, claro, tiene que ver con los nuevos medios también, claro. Pero sí me parece que la lectura en papel favorece la vinculación de las personas con la obra de las autoras, en nuestro caso, porque nosotras tenemos una cantidad de escritoras que quieren ser publicadas con Mujeres de Puño y Letra, pero además de la autogestión, de la calma en la editorialización, porque también tenemos otro tipo de editorialidad nosotras, o sea, también proponemos una conversación con la autora y también materializar como un gesto estético también la obra. Entonces, un libro bonito, durable, que pueda pararse muy bien en un estante, en una biblioteca municipal, en una biblioteca escolar, donde sabemos que van a haber miles de personas que van a tocar ese libro quizás por cuántos años. Entonces nos interesa que eso, nos interesa realmente porque trasciende. O sea, los libros trascienden las generaciones, las comunidades. Y todo esto digital va paralelo y bueno, y a propósito también de una cuestión de género, no somos muy expertas en todo el tema digital y virtual, por lo tanto queremos ir aprendiendo también para hacerlo nosotros y no mandarlo a hacer. Entonces también todo con calma y ver bien esas alternativas hoy día que son importantes. Pero no sé si tanto, ¿eh? Porque no sé, hoy día, por ejemplo, en el área de la educación se está hablando del uso del celular en la escuela, en el aula. Y la verdad es que los niños, las niñas, los jóvenes, yo veo que usan el celular para no sé, tener conversaciones, redes sociales, digamos. Redes sociales, o sea, yo hago clase, bueno, la U, pero ya voy a hablar de un caso especial, que un ramo específico que hago en un liceo de Tomé que se llama Expresión Literaria y Expresión Teatral. Y traté de usar el teléfono para ahí hacer unos vínculos, ¿cierto? Para que conocieran escritoras nuevas, jóvenes, ilustradoras, qué sé yo. Y no se pudo porque las chicas tienen, bueno, son puras mujeres, a propósito también de género, puras mujeres son un cuarto año de asistente párvulo, menciona asistente párvulo. Entonces, tienen internet solo para redes sociales porque eso es gratuito. Las redes sociales son gratuitas en los teléfonos. Pero no tienen, yo le dije una vez, sí, instala tal cuestión, que para mí me parecía interesante. No lo podían instalar porque no tenían internet. El internet del colegio es malo, además, porque está en un cerro. No es tan bueno. Entonces, lo digital creo que es una ficción que nos han también ingresado mucho a nuestra vida, porque no es, la conexión en Chile es pésima. Porque está mejorando, porque ahora, ¿cómo se llama esta cuestión de la óptica? ¿Cómo? ¿Red óptica? ¿Cómo? Fibra óptica ahora ha mejorado, porque como se ha pasado por el mar antes ya, pero ya está mejorando un poco. Pero el acceso es paupérrimo. O sea, si realmente conversamos con las personas, entre nosotras incluso, o sea, el acceso a la internet de calidad buena, ver un video sin que se corte de una escritora conversando de su proceso de obra, 6 minutos, 7 minutos, no sé si lo va a ver completo. Al tercer minuto se le va a parar el video y no lo va a ver más porque también está fome. Entonces, tampoco tenemos una cultura de digitalizar y editorializar nuestro pensamiento en torno a un género digital, ¿cachai? Porque eso también tiene otro ritmo. Y el ritmo todavía en Chile es un ritmo que no es el ritmo de que nos dicen que tenemos, que es el ritmo europeo o yanqui. No, es un ritmo latinoamericano, pausado, tranquilo. No, tercer mundo, no. No estoy pensando, estoy andino, calmado. O sea, otro ritmo, pero nos dicen que somos... que tenemos otro ritmo. Y en esa vertiginosidad que nos venden, también nos venden que podemos optar a digitalizar todo o que todo sea virtual. Cuando es una cuestión de verdad, yo siento que es una ficción y es una mentira y que al final nos entrampan en todos los proyectos. O sea, no creo. Pero bueno, en fin, definitivamente el e-book es una buena opción y que nos colguemos de todas las páginas y sitios web gratuitos, que son muchos. Y subamos la información que circule y que no tengamos que postular todos los fondos estatales o de gobierno para poder hacerlo. O sea, nuestras redes son todas gratuitas y hemos podido subir en la medida de nuestros propios aprendizajes nuestra información y se ven las profes, por ejemplo, las escuelas, los liceos, pueden pinchar ahí a veces o bajar los videos y mostrárselo a las estudiantes para conocer y aumentar la bibliografía de escritoras también que hay en el que te da el Ministerio de Educación, por ejemplo, en esta ilusoria idea de que estamos avanzando en todo tipo de catálogo. En fin.
Yo opino igual, o sea, exactamente en términos de que me parece que la, digamos, el papel, la obra en papel es irreemplazable. Sí, creo que es bueno aprovechar lo que hay, ¿cierto? Es bueno sacarle el jugo, enterarse, buscar información, leer, cuando a veces uno no tiene plata para comprar el libro, en fin, de acuerdo. Pero yo siento que hay una fugacidad en la información digital que no me gusta, a mí en lo personal. De hecho, con la Mocha muchas veces discutimos el tema de tener un soporte digital para la revista y la verdad es que siempre le quitamos el cuerpo a la discusión porque a ninguno nos convencía del todo. Nunca nos convenció a ninguno. Finalmente nunca lo hicimos y creo que fue una buena decisión, fíjate. Yo no, a mí hubo un tiempo que yo publiqué mis cosas en la red con un blog, me acuerdo, de Decimera, que llegamos a ser 25 mujeres de Concepción escribiendo Decima. Y fue muy entretenido, muy bonito, ¿ya? Pero eso ya es suficiente, ¿no? Yo no creo que lo... tú estás en la red y a los dos minutos ya perdiste la hoja en la que estabas porque surgieron 50 cosas nuevas. Entonces, es muy fugaz, es muy rápido todo. Y siento que es verdad lo que dice el Ángel en términos de que nosotros somos una cultura muy ancestral, muy arraigada a la tierra, que tiene su ritmo de cultumpo. Ese es nuestro ritmo. Y ese me gusta a mí. No, yo no lo cambio.
Muchas gracias. Bueno, ya estamos casi, digamos, terminando la franja horaria de la que disponemos con la Radio Universidad de Concepción, donde estamos transmitiendo, pero quizás nos podríamos extender un poquito más por ahora. Claro, bueno, para la gente que está en la casa, que no escuchó lo que dijo Marilis, nosotros acá vamos a terminar la transmisión por la señal de la radio y nos vamos a quedar unos minutitos más para poder también abrir el micrófono al público que quiera preguntar y conversar un poquito más con Bárbara y con Ángela.
Acabamos de disfrutar de la literatura en Libros al Aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario con más novedades, concursos y sorpresas. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.